Hola, bienvenidos a Conecta Yoga. Hoy platicaremos sobre las 8 partes de la Ashtanga Yoga, los 8 limbos para la unión. El Ashtanga es como la manera condensada de las prácticas yogis que se llevan haciendo desde hace más de 2200 años y las conocemos de esta forma gracias a Patanjali, que resumió, esquematizó todas las meditaciones y prácticas que se hacían en ese tiempo en los Yoga Sutras, que es como el libro sagrado de los yogis y de las que se sacan estas 8 partes del yoga de las que hoy platicaremos. Ashtanga Yoga viene de 3 palabras. Ashta, que significa 8, Anga, que significa limbos, brazos o partes, y Yoga, que significa unión. Entonces es 8 limbos para la unión. Y lo interesante es que, aunque los 8 limbos son partes y como ramas, y algunos los ven como una escalera que subir, y otras personas los vemos como algo que vas practicando simultáneamente en tu vida para acostumbrarte en esa unión, estas ramas no tratan tanto acerca de la unión. Aun cuando es la intención regresar a la fuente, los pasos tratan más sobre aprender, no, yo no diría controlar, pero a dirigir tu energía hacia esta intención. Entonces, los primeros 2 limbos, que son los yamas y niyamas, tratan de cómo vivir tu vida, cómo manejar tu conducta para que sea más armoniosa con el universo. Después viene cómo dirigimos la energía de nuestro cuerpo físico a través de los asanas, las posturas, pranayama, el control energético a través de la respiración y pratyahara, que es el control de los sentidos que percibimos. Después pasamos a la tercera parte, la dirección, el control mental, con dharana, la concentración, dhyana, la meditación, y samadhi, que es la unión, que es como esta adhesión, el soy uno, la fuente, la conexión. Pero samadhi, yo lo había aprendido como que era la iluminación, y como que he leído y experimentado que no es tanto que es el objetivo vivir en eterno samadhi, en unión con todo, pero son como pequeños chispazos que te van pasando de momento a otro cuando vives estos 8 pasos de manera continua. Así que vamos a explorar un poquito más estos pasos y vamos como a ver cómo los puedes implementar en tu vida, aunque no seas tan yogui, te pueden servir. Y si eres yogui, esas son tus super guías, que aunque hay 1000 formas y 1000 tradiciones y 1000 prácticas, son muy buenas y por algo siguen siendo la guía de muchos de nosotros, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con los 2 primeros limbos, que son los yamas y los niyamas. Los yamas son prohibiciones, son cosas de las que te abstienes a hacer y tienen que ver con cómo tú te manejas con el mundo externo, con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, con el medio ambiente, con el planeta, con el todo. Lo primero es ahimsa, que es la no violencia. Y es de aquí de donde viene ese precepto de vegetarianismo de los yogis, porque es no quiero hacerle daño a ningún ser aquí en la tierra. No quiero sumar al dolor, al sufrimiento. Al contrario, voy a tratar de ser amable, voy a tratar de ser amoroso, sumarle a la paz. Entonces, ahimsa se practica siendo menos violento, más amable y más benevolente. Después está satya, la verdad, el ser honesto contigo y con el mundo. La prohibición sería el no decir mentiras, ¿no? Pero siento que va más allá y es como el esparcir la verdad de que somos divinos, la verdad de que somos en esencia amor, la verdad de que todos somos uno, la verdad en que el sufrimiento es una ilusión. Y es como compartir esas verdades a todos los rincones con los que te encuentres. Después viene astella, no robar. Y no solo es robar cosas físicas, pero también energéticas, como promover a ese dar y recibir justo y eterno, sin quedarte cosas de más, sin aprovecharte del otro. Porque entiendes que tú y la otra persona son un mismo ser, entonces, ¿por qué voy a robar algo si le estoy robando a mí mismo, no? Entonces, no robar. Después viene brahmacharya, que es la castidad, el no tener relaciones sexuales y de más tipos impuras, inconscientes. Y siento que, bueno, yo en mi persona, siento que no es como que se tiene que tomar de que no, castidad completa, pero que todas tus relaciones, y no solo sexuales, sino amistosas en todos los sentidos, sean puras, sean conscientes, no vengan desde el ego, no vengan desde el apego, sino que sumen energía, que sumen amor en tu vida. Entonces, a mantenernos puros. Y por último está parigraha, la no codicia, el desapegarte del mundo material. Porque cuando acumulas y todo para mí, pues son fines egoístas que no ven por el bien común. Entonces, somos uno, hay para todos, generosidad y pues lo que importa no es el mundo físico, ahí no está tu valor, está aquí adentro. Así que enfocarnos en eso. Después están los niyamas. Ya vimos el comportamiento con el mundo externo, ahora estos niyamas son con tu mundo interno, con como disciplinas, como se les dicen observancias, cosas que, en las que estás continuamente echándoles un ojo y sumándole. El primero es saucha, la limpieza, la pureza, el mantener limpio tu espacio, tu altar, tu cuerpo y también tu mente, tus alimentos. Que todo sea lo más puro, libre, limpio posible. Así la paz puede habitar más espacios. Igual es impurezas de tu mente. Medita, saca los pensamientos que no van, saca las preocupaciones que no corresponden. Vive aquí el ahora de la manera más pura posible. Después viene mi personalmente favorito, que se llama santosha. Y se refiere al contentamiento. Esa sonrisita en los yogis o en los budas que tienen mientras están sentados meditando. Y me encantó que una maestra Adriana dijo hace poquito que no se trataba tanto como de aceptar y conformarte con lo que hay en el momento, pero es como una aceptación activa. Ok, esto está pasando, no puedo hacer nada al respecto, lo acepto y acepto la voluntad divina y soy feliz con eso. Como que para mí se trata también más como de confianza en que todo es perfecto en cada momento. Es esa sonrisita que también te surge cuando practicas tus asanas o después de la meditación, donde te encuentras con el silencio y con la verdad de tu interior, de tu esencia, que es felicidad, que es dicha, que es ananda. Entonces, es esa sonrisita de aceptación activa que tenemos. Después vienen los tapas, que los aprendí de un gran maestro del cual estoy justo leyendo su libro, Michael Gannon, que me enseñó el Ashtanga Yoga de primera mano. Y bueno, él me enseñó mucho de tapas porque se refieren al calor, al fuego, a la disciplina, a lo que te cuesta, pero ese esfuerzo hace que te transformes por dentro. Entonces, son sacrificios, disciplina, que te hacen muy valioso. Después está Svadhyaya, que son los estudios escriturales, el alimentar la espiritualidad y también siempre estar en búsqueda interna de la verdad. Y después Ishvara Pranidhana, que me fascina porque te da mucha paz, es rendirte a la voluntad divina, es rendirte a esa esencia que somos por dentro, pero también no es nuestro ego. Entonces es decir, ok, estoy chiquito y pues hay algo mucho más grande del que no soy completamente consciente y me rindo a esa voluntad. Te va a dar mucha paz porque vas a soltar muchos problemas de que cuando crees que eres el rey del mundo y tienes todo el control y todo cae sobre tus hombros, no cae, baby, solo eres una partecita del universo. Así que voluntad divina, aceptarla y rendirnos a ella. Y pues bueno, estos son los yamas y niyamas y personalmente siento que todos se practican desde adentro, más desde afuera. El ser amable con mis pensamientos, claros, verdaderos, puros, castos, limpios y después esas acciones se manifiestan en el mundo externo. Y no es tanto como de que lo practico hoy o mañana, sino es como traer esa observancia, ese notar, ese ojito siempre puesto en eso para que tus acciones tengan la más armonía posible con el universo, ¿sabes? Reducir el caos, reducir el desorden, reducir el sufrimiento y sumar a menos conflicto, a más paz, a más dicha, y estas guías te van a ayudar para eso. Después pasamos a los limbos, que tratan sobre el control, la dirección que le damos a nuestro cuerpo físico. El tercero es asanas, y se refiere a las posturas de yoga. En este limbo se concentra la mayoría de nuestra práctica occidental y pues bueno, es muy triste porque digo, hay demasiada energía para solo esa parte, pero al mismo tiempo es hermoso y es a través del cual yo encontré mi camino, porque esas posturas sagradas en verdad transforman a tu cuerpo, transforman la energía que el cuerpo se guarda cuando nuestra mente, cuando nuestro corazón no la procesa, el cuerpo la absorbe, y al hacer las posturas vas liberando, te vas purificando, vas como que regresando a tu esencia. Realmente los asanas comenzaron solamente como una preparación para la meditación, porque imagínate que los yogis se tenían que sentar por horas y horas meditando, que de hecho es el objetivo de la Ashtanga Yoga, como todo esto es para llevarte a la meditación y la meditación ya te va a llevar a la unión. Pero pues se hacía de esta forma para que tu cuerpo no te doliera mientras estuvieras sentado y fuera lo más sano, flexible, fuerte posible y pudieras aguantar sin sufrir tanto. Pero con la práctica de años y años, pues se ha transformado en todo un vehículo, la esencia que muchos usamos para llegar a esa unión. Y aunque no es el único vehículo, yo he experimentado que es maravilloso, es un gran vehículo donde te concentras en tu cuerpo y ese cuerpo en movimiento se vuelve tu enfoque de meditación y a través de eso te concentras y haces todos los restos de los limbos y es magia, pero pues hay que recordar que no es solo las posturas, va mucho más allá de eso y pues bueno, es una parte, pero no solo esto, ¿vale? Y de hecho, Michael también me contó que la intención de los asanas es no es como que los sufras tanto, sino que se vuelvan una postura en la que encuentras paz, en la que encuentras este santosha, esta felicidad interna. Y yo sé que para llegar a que esto suceda tienes que practicar muchísimo y tienes que pasar muchos momentos de sufrimiento. Y también para mí es algo sagrado de los asanas, ¿sabes? De que mientras sufres en tu cuerpo, bueno, rompes esas incomodidades, no puedo, vas expandiendo también tu mente, tus creencias, tu todo, porque somos un todo con nuestro cuerpo y pues vamos funcionando en conjunto. Entonces, practicas y practicas hasta que esta postura que creías muy difícil y muy compleja se vuelve un estado muy feliz y muy estable de estar. Y eso siento que se puede traducir mucho a la vida, porque es bueno, esta situación al principio la odio y después, trae cosas buenas, me acostumbro, me acomodo y la disfruto y trae sus aprendizajes y qué hermoso. Entonces, aunque los asanas no son todo el yoga y no nos debemos concentrar solo en ellos, pues es una muy bonita parte y hay que entenderlos pues como otra parte, otro vehículo de conexión, de unión. Después de esas posturas de tu cuerpo, viene el cuarto limbo, que es pranayama, el control energético de tu cuerpo a través de la respiración. Prana significa energía de vida. De hecho, cuando termino de meditar o en Shavasana, siempre veo así como puntitos en el cielo y en todo, y siento que es como ese prana de que ves como todo el mundo solo es vibración. Y de hecho, eso significa prana, como que vibración, partículas. Y también lo sientes en tu cuerpo después de la práctica del asana. Y hay muchas prácticas de pranayama, respiración, que te ayudan a tal vez bajar tu estrés, calmando tu respiración. O tal vez si quieres subir de energía, más movimiento, más profundidad. Y la verdad, el pranayama tiene demasiado poder que he experimentado de hiperoxigenación. Y bueno, es toda una herramienta que definitivamente todos deberíamos de aprender a usar para llevar nuestra energía a un estado más pacífico y más en unión. Y el último limbo que trata del control del cuerpo físico es pratyahara, que realmente es acerca de los sentidos. Es como cuando estás concentrado mucho en una película y no escuchas un sonido o no escuchas lo que te está diciendo la otra persona porque estás tan enfocado en eso que se disuelve el mundo exterior. Es lo mismo en Pratyahara, que mientras practicas yoga, tu meditación, todo el mundo externo se disuelva. Y de hecho, si lo piensas, no tiene tanto chiste de que ay, solo puedo meditar cuando estoy en medio de la naturaleza y no hay nada de ruido. Eso no tiene chiste, no tiene sentido. La cosa es estar en tu centro, estar dentro de ti, estar conectado, aun cuando todo el mundo externo esté en caos. Y de eso se trata Pratyahara, el soltar el mundo externo para ir al mundo interno, el abandonar los sentidos para enfocarte. Y bueno, Pratyahara nos lleva de la mano al siguiente limbo, que ya va más acerca de control mental, que es Dharana. Dharana es la concentración. Ahora sí, este como láser que tengo en mi mente, que siempre está disperso y poniendo la atención en mil cosas y pensando, voy a enfocarlo. ¿Sabes? Como este puntito láser que se va directo a mi objeto de meditación en cuestión. A mí me encanta, por ejemplo, meditar con una vela, entonces solo me pongo con la vela y me enfoco, me enfoco, me enfoco. Y yo sé que nos distraemos, de hecho, esa es la práctica. Tu mente se va, pero es otra vez, la jalo al centro. Y mi mente se va y otra vez, nena, vente al centro. Así que practicas dharana ejercitando este músculo, regresando cada vez más al centro hasta que te puedes enfocar por más tiempo. Y pues dharana nos lleva de la mano al siguiente paso, al siguiente limbo, que se llama dhyan, dhyana. Y dhyan significa meditar, que es como el estado de fluir, de flow state, el estado de meditación fluida, donde pensamiento tras pensamiento está ya concentrado. Hay como un dharana, pero ya como, ah, ese rayo de láser que no se disuelve. Y me encantó esta visualización de imaginarlo como un chorrito de aceite o de agua que al tiempo que está fluyendo el agua y cayendo por ahí, está completamente sólido, ¿sabes? O sea, está ahí el chorro sin perder su forma. Y es como esa meditación que también hacemos. Estoy tan concentrado, pensamiento, tan pensamiento en esto, ya sea en ver mi vela, ya sea en repetir un mantra, ya sea en pose yoga tras pose yoga y solo estar ahí. Ya sea una imagen sagrada o lo que sea tu objeto de meditación, permanezco en este fluir de conciencia hacia él. Después de practicar dhyana por varios ratos, Michael decía que no sé cuántas 2 horas sin distraerte o vidas y vidas, es que llegas a samadhi, que es la unión, que es el me absorbo en el objeto. Entonces, imagínate que estás en dhyana, meditando con tu velita y te acercas cada vez más y más y más y más hasta que estás tan cerca que tu conciencia se funde en el objeto que tienes de meditación y te vuelves uno con este objeto. Y al volverte uno con este objeto, también te vuelves uno con el resto del universo y regresas a la fuente. Entonces el estado de samadhi es como este estado de nirvana, de felicidad absoluta, y es en el que se dice que viven los yoguis que duran años meditando y así se quedan absueltos, más bien que absueltos, absorbidos en su práctica, en este estado. Y algunos dicen que para llegar a samadhi necesitas muchas vidas o muchísimas horas, pero yo experimento samadhi que no es a veces algo continuo para siempre, sino que es como un estado de conciencia del que a veces experimentas pequeños glitches, primero pequeñas chispas. En un momento de tu práctica te sientes unido con tu cuerpo, con el ambiente. Tal vez en un atardecer estás meditando ahí y te fundes con el universo. Y aunque tal vez no todos lo podemos experimentar de manera así como continua para siempre, sí puedes experimentar poquito a poquito de repente partes de él y es hermoso. No tiene que ser como que el propósito o el sentido del yoga es vivir por siempre en samadhi y absorberte completamente en el universo. No, no se trata de eso. Eso es un estado más. Eso es algo que te permite experimentar la unión para después vivir en la unión en tu día a día. Y bueno, esto ya aquí son creencias, no son los sutras, pero yo siento que es como lo que dicen de ser de este mundo, pero ser fuera de este mundo, o sea, como con tu conciencia, con tu alma, en el universo, unida con la fuente, pero con tus pies aún aquí en la tierra, observando el mundo como lo es, viviendo lo que te toca vivir, estando en la conciencia, pero fuera de la conciencia, ser una extensión de Dios, ser una extensión divina, obrando aquí en la tierra. Y siento que, bueno, el propósito del yoga es irte acostumbrando a estos estados, a esta presencia en cada momento, hasta que te acostumbras a ellos y llegas ahí más fácil y como que los mantienes. Obviamente no para siempre, porque acuérdate, son estados, no es tu completa realidad, solo son momentos. Pero te vas dando cuenta que somos uno más y más, y desde ahí puedes compartir esa verdad con el mundo y cómo despertar a más personas a ella. Entonces, pues bueno, esos son los 8 limbos de la Ashtanga Yoga y pues te invito a reflexionarlos, te invito a aprender más de ellos, te invito a leer los Yoga Sutras, que aunque están en sánscrito y son muy complejos, pues traen muchísima sabiduría y y te pueden servir para iluminar muchas como neblinas y tinieblas mentales, ¿no? Entonces hay que aprender de los grandes maestros y hay que poner en práctica todo lo que podamos aquí. Por último, acuérdate que, pues bueno, aunque son pasos y van de uno a otro, ya en la práctica siento que todos se van mezclando y vas pasando de eso, y cuando haces asanas practicas algunos de estos, o cuando estás meditando te absorbes en pratyahara, o a veces practicar ahimsa o verdad es una práctica de yoga, decir la verdad, y estar ahí, el aquí y el ahora, completamente concentrado, viendo a la otra persona, entendiendo que es un uno, y notas, o sea, como que todo se va ahí mezclando, y pues estas ramas se vuelven una de un mismo centro, una de algo que te va llevando a esta unión contigo, con la fuente, con el universo. Así que pues bueno, muchas gracias por escucharme, te dejo aquí en las preguntas, pues si tienes algo que compartir acerca de esto, algún entendimiento, algo que nos quieras enseñar también aquí, aquí estamos compartiendo verdades y pues encontrándole un sentido, una unión a toda nuestra existencia. Muchas gracias por estar aquí, gracias a los antiguos gurús, gracias a Patanjali, gracias a Michael, gracias a Adriana, gracias a todas las personas que se han puesto y me han enseñado sobre esto, y gracias por estar aquí absorbiéndolo y pasando la información. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí de nuevo y nos vemos pronto para conectar. Acuérdate que en las siguientes semanas vamos a estar profundizando en los yamas y niyamas, entendiéndolos más y pues poniéndolos en práctica en forma muy sencilla en tu vida para que veas que no es tan complejo ni tan difícil y pues puedas adoptar esta sabiduría del yoga para iluminarte. Nos vemos pronto para conectar. Hasta luego.